y bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más. Hoy estamos con Alexandra Misrachi, fundadora de Casaplantas, la primera quesería vegana de Centroamérica. Alexandra estudió psicología en UT Austin y comenzó como consejera universitaria para poner en uso su pasión por la educación. Durante este trabajo, Alexandra transicionó a un estilo de vida vegano y se dio cuenta que, como a muchos nos ha pasado, los quesos veganos que ofrecían los supermercados sabían a rayo. Partiendo de esta necesidad, Alexandra se va a Estados Unidos, donde aprende la técnica que va a llevar a fundar Casaplanta en febrero del año pasado.
Así que, hola Alexandra, bienvenida.
Hola, estoy súper feliz de estar acá con ustedes. Gracias por invitarme.
Y siempre un placer tener otra Alexandra con la cual hablar. Solidaridad. Entonces, bueno, para echar un poquito para atrás lo que Daira dijo, en noviembre del 2019 abriste ya la primera tienda oficial de Casaplanta, que esperamos que fuera la primera de muchas. Entonces, ¿te quieres mantener vendiendo en tus tiendas exclusivamente o de repente como partnerships o pop-up shops, otros locales?
Bueno, realmente la idea de este año y la razón mayor por la cual abrí la tienda y la planta de producción es para poder sacar registros sanitarios y meter el producto en tiendas. Entonces, eso viene este año, si Dios quiere, vamos para allá, pero bueno, eso demora un par de mesecitos, así que estamos trabajando en eso en este momento.
¿Y lo quieres vender en tiendas o tipo distribuirlo ya, dije, a supermercados, tipo dije Riva Smith, o crees que eso pierda un poco la calidad? O...
Bueno, Riva Smith es goals. Pero sí, o sea, me gustaría mantenerme en tienda, no en cualquier tienda, me gustaría poder escoger en qué tiendas posiciono mi producto, porque quiero saber que los valores de esa tienda van en línea con los valores de mi marca. Pero sí, me encantaría tipo un orgánica, un foodie, Riva Smith, obvio, pero vamos a ir viendo... A ver si la gente lo quiere meter también, ¿no? No depende de mí 100%.
Eso que dijiste es totalmente cierto, que en verdad muchos, voy a decir muchos, pero no voy a decir todos, pero los quesos que ofrecen supermercados, muchos de verdad que saben espantoso.
A plástico.
O sea, es horrible.
Se acaba el queso y te comes la bolsa y sabe igualito.
¡Fuck! ¡Es horrible! Entonces, bueno... Para los que no saben, hay miles, bueno, no miles, pero hay bastantes sabores en Casaplanta. Así que les háblanos un poco de cuáles sabores hay y cuál es tu favorito y, o sea, cómo se te ocurren,
cómo los sabores, de dónde sale la idea, cómo lo produces, que quede bien, que sepa bien.
Ok, bueno, nosotros empezamos con 4 sabores el año pasado y realmente todo el año pasado nada más hubo esos 4 sabores. Está el sabor clásico, que es como el más neutral. Me encanta resaltar el hecho de que it's not plain at all. Tiene bastante sabor, pero es un sabor más versátil. O sea, va con todo. Te lo puedes comer con una pasta y también con un taco y va a saber súper bien igual. Okay. Los otros sabores te amarran un poquito. Está el ahumado, que es un sabor súper popular, que tiene paprika española o pimentón español. Está el de pimienta rosada, que es una pimienta que sabe a pimienta, pero no pica del todo. Uh-huh. Hay uno con aceite de trufas blancas y nuestro sabor más nuevo, que salió en diciembre, recién abierta la tienda, que tiene dátiles en el centro. Entonces es una mezcla de dulce y salado. Sí, puedo decir que creo que el de dátiles en este momento es mi favorito.
El mío también, es demasiado bueno. Sí.
Está delicioso.
No puedes parar de comer porque es dulce y salado, entonces no te empalagas ni del dulce ni del salado, o sea, solamente sigues comiendo y a lo que te diste cuenta se acabó el tarro.
Sí, esa es mi combinación favorita en cualquier, o sea, en cualquier como comida, dulce y salado, me encanta.
Se hacen resaltar el uno al otro, así que... pero sí, yo creo que el de dátiles es mi favorito. Y bueno, en cuanto a cómo se me ocurren los sabores, realmente... Ya, no, ni me acuerdo del creative process de los primeros 4, honestamente. Fue como que literal fueron saliendo. O sea, el clásico fue como que, bueno, vamos a hacer un queso basiquito y partir de ahí, ¿no? Y poco a poco fui como jugando con diferentes ingredientes, diferentes spices. Me encanta usar spices como... Me encanta hacer como cosas raras, ¿me entiendes? Como tipo pimienta rosada. Nadie sabe qué es la pimienta rosada. Muy poca gente la ha probado y es una pimienta poco común, no se usa mucho. Y la gente es que pimienta, se asustan, piensa que va a picar, no pica at all, es simplemente aromático y al que le gusta la pimienta pero no se quiere picar, le va a encantar, ¿no?
Exacto.
Entonces, me gusta trabajar como con cositas raras, he hecho 1000 experimentos, he usado un montón de... Hay unos que han salido espectaculares, otros que han salido mega fallidos.
Y eso quería preguntar justo, dije, sí, no. Me ha salido, dije, terrible.
Sí, full, ni lo vamos a mencionar, pero sí, y bueno, o sea, en cuanto a cómo consigo las ideas de sabores nuevos, por ejemplo, el de dátiles, hice tipo un poll en Instagram y muchas personas repetían la misma idea, que era sacar un queso con algo frutal. Entonces, a mí me encantan los dátiles.
Son buenísimos.
Y aparte, en términos prácticos de cómo producir y no tener que ir al mercado a comprar fruta fresca todas las semanas, Claro, el dátil es, te dura siglos claro. en la nevera, en la caja uh-huh. seco, es un fruto seco, entonces exacto. al final del día es mucho más práctico en ese sentido y es delicioso, es como
sí.
no
sí.
no hay mejor,
o sea, win-win situation.
Sí,
o sea, exacto. exacto, para ti para la producción, para ellas para el sabor. Win-win.
O sea, es más, yo me compré un sirope de dátiles cuando fui a Israel y me lo traje y lo único que usaba para endulzar, o sea, lo que sea, dije, o sea, mi avena, encima de las manzanas, lo que sea, estaba dulce en vez de miel o azúcar. Y es que dátiles, me acabo y soy súper sí. triste.
Están súper underrated después, los dátiles.
Ma, el sirope de dátiles es, o sea, el único endulzante que necesitas en tu vida. No, es buenísimo. Sí. O sea, dije, el cold brew. Man, a mi roommate se lo daba. O sea, venía con el café y era que me das un poquito de sirope. Y es que, obviamente, o sea, los dátiles son demasiado
yo
buenos.
Yo no hubiera querido compartirlo, pero qué bueno de tu parte que seas una man que comparte tu sirope de dátiles.
Fue, o sea, fue actually super sad porque cuando se acabó y dije, ahora como voy, dije, lo voy a buscar otro.
Amazon for life.
Entonces, ok, hablando un poquito de vuelta de Casa Planta, o sea, ¿has considerado hacer eventos así como una noche de quesos y vinos con tus quesos, algún tipo de pairing?
Bueno, de hecho, el año pasado, creo que fue como junio o julio, hicimos un maridaje con Felipe Mota.
Ah, wow.
Sí, me contactaron para decir que querían hacer un maridaje de una línea de vinos veganos que acaban de traer.
Qué cool.
Que, dato curioso, no todos los vinos son veganos. Tienen aditivos, algunos tienen aditivos de origen animal.
No sé.
Sí, bueno, mucha gente no lo sabe. Entonces, ellos traen una línea que es certificada vegana y querían hacer un pairing con los quesos veganos. Así que fue un súper éxito. El evento se llenó. Salieron un montón de clientes nuevos de ahí que creo que ni siquiera sabían que era un pairing vegano. Hay gente que simplemente va a los eventos de Felipe Mota y bueno, fueron los clientes frecuentes. Ajá. Y fueron gente que fue específicamente para los quesos también, pero fue súper, o sea, fue de los eventos que más me ha gustado hacer. Fue súper satisfactorio, fue un éxito, todo quedó espectacular. Mandé hacer unas tablitas súper lindas con los logos y no sé qué.
Ah,
o sea que,
mira, qué cool.
Así que sí, fue very nice. Y de hecho, sí han comentado que les gustaría hacer otro, pero creo que tenían como los eventos llenos, así que vamos a ver si este año sale otro. Sería súper cool.
No, suena súper. O sea, en esto que estás hablando, ñe, que cuando es el próximo, o sea, ¿cómo sí, me puedo meter?
Dije, ¿dónde me apunto? Demasiado cool. Me tomo
¿te imaginas que te digo, un espumante, un vino blanco con el queso de dátiles?
¿Y cómo has visto el crecimiento de Casa Planta? O sea, para ti, ¿cómo te ha hecho sentir? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué esperas?
Digo, o sea, yo empecé esto pensando que iba a ser un negocio de nicho. O sea, yo jamás me vi hace un año que literalmente en febrero se cumple un año de haber empezado la venta al público.
Uh-huh.
Jamás me vi ahorita a donde estoy ahora, ¿entiendes? No pensé que iba a tener un local mío propio. O sea, siempre pensé que iba como a compartir con alguien porque quizás iba a ser demasiado los gastos o lo que sea. Como que en verdad no creí en mí ni creí en mi marca desde el principio, tanto como creo ahora. Y, uh-huh. y ha sido gracias a la retroalimentación del público, o sea, literal. O sea, como que... O sea, no me vi aquí hace un año y qué cool... Como que proving yourself wrong, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Eso ha sido cool.
Sí, así eso que... justo iba a decir que, o sea, obviamente ver tu propio crecimiento es como tu hijo, pues, ¿sabes? Como que lo ves literal. Crecer y, o sea, ha crecido muchísimo, ¿sabes? Como que, y ahora todo en Casa Planta, le dije justo a una amiga antes de venir, dije, no, que voy a grabar con Alexandra de Casa Planta. Me dije, yo amo Casa Planta. Y yo dije, todo el mundo ama Casa Planta.
Qué bueno, en verdad, es como súper, súper rewarding uh-huh. escuchar eso y cuando vienen los clientes a la tienda o te escriben por Instagram y que, wow, probé esto, está increíble, no soy vegana, pero... Me encanta, o sea, eso para mí es como que lo mejor que puedo escuchar porque aunque una persona no sea vegana, si esa vez comiste algo que no era vegano, perdón, que sí era vegano, en vez de algo no vegano, para mí es check, o sea, es
ajá,
como que...
Claro. Sí, aparte que aún con tal de tantos emprendimientos que hay que luchan con combatir esto, aún hay mucha gente que piensa que ser vegano es lechuga sí. todos los días y es de que, man, hay tantas cosas que tú claro. puedes hacer, o sea, hay tantos... chefs, tantos locales, tantos libros que te dan todas estas opciones de que veas que ser vegano no es el fin del mundo.
No, para nada. Yo como delicioso y como vegano y no cambiaría eso por nada. Pero sí, o sea, definitivamente para mí como que de las cosas más rewarding es que por lo menos el 80% de mi clientela no es ni vegana ni intolerante a la lactosa.
Ah, wow.
Y vienen a comprar porque les gusta el producto. Entonces,
es delicioso.
Eso para mí es como me llena el corazoncito, full.
Es que es muy rico.
Y estamos antes de que tienes esta pasión para la educación. ¿Cómo buscas fusionar eso con Casa Planta?
Realmente, o sea, yo no soy educadora per se, soy psicóloga.
Uh-huh,
okay. Sí, o sea, para mí la educación es como súper importante. O sea, De hecho, yo me fui a hacer un curso de quesos y fermentación antes de empezar Casaplanta, porque para mí tener como una formación formal, valga la redundancia, es como, para mí es importante. Pues hay gente que es súper autodidacta. Yo sí soy autodidacta, pero me gusta como que tener ese backup de, claro, de algo como formal que, te, que me preparan, que me enseñan, sí, que me, algo más estructurado. Yo pienso que de por sí, y uniéndolo a lo que acabamos de hablar, proving people de que comer vegano no tiene que ser aburrido, para mí es educar a la gente. Uh-huh. Es hacer, claro, hacer entender que este estilo de vida no es un sacrificio. Es simplemente te trae más beneficios y más beneficios de lo que... te, o sea, es como, siento que es un estigma y que estoy como quitando ese estigma, claro, del estilo de vida vegano. Entonces, uh-huh, para mí, ya como que cambiar esa manera de pensar de la gente es educar. Así que pienso que lo estoy haciendo de una manera distinta a la que pensé que iba a estar haciéndolo, pero...
pero así es la
pero
vida.
Pero mismo goal, ¿no? Mismo goal.
Sí, 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 sí. Así es la vida. Uno propone y después, si la vida dispone, o sea, ya hay que sale.
Y en verdad que siento que es súper importante promover ese tema de educación, o sea, de la cultura vegana, quiero decir. Porque, por ejemplo, entrevistamos a una coach vegana en la temporada pasada, y lo que estábamos hablando nos dijo, dizque, el queso, por ejemplo, mucha gente no sabe, yo, o sea, no sabía, que tiene un componente adictivo en él.
La caseína.
Que es esto que es, dizque, o sea, cosas que yo me metí en mi cuerpo por 20 plus años sin saber, sí, sin que nadie me dijera. Y es eso que, digo, yo no soy vegana y a veces como un queso, pero es esto que yo, dizque, man, sabiendo esto, puedo intentar como luchar con esa adicción que yo nunca me enteré. Sí. I never signed up for. Luchar con eso, con queso como... o sea, una cosa es que tú metes un cigarrillo que tú quieres. Es una adicción que tú elegiste. Pero el queso a mí nadie me dijo, man, y dije, oye, es adictivo.
Te veneno.
Ya era muy tarde. Entonces, por eso, o sea, me gusta como que luchar contra eso con cosas como Casaplanta, ¿me entiendes? Como sí, poder como quitarme ese chip de que el queso es adictivo y intentar buscar otras opciones. Y decir que, man, o sea, quítate esa vaina que el queso es más rico del mundo. Porque maybe un momento lo fue, pero en verdad no debes comerlo tanto.
Claro, eso aparte es que, por ejemplo... yo, o sea, siento que hay muchas cosas veganas que reemplazaron ciertas cosas. Por ejemplo, es que los chicken fingers, que son, dije, veganos. Ajá. Pero el queso era algo súper difícil que reemplazar.
Sí, lo es. Lo es. Y sigue siéndolo. O sea, es un mega challenge porque...
claro.
Porque al fin del día estás tratando de imitar algo que molecularmente nunca va a ser igual.
Exacto.
Uh-huh. Entonces, es difícil, pero siempre hay un reemplazo para todo. Siempre hay una opción vegana para todo y bueno, yo estoy feliz de ser... para mí lo más difícil de dejar fue el queso. Yo estoy feliz de poder dar esa opción a personas que también quieren lograr, claro, lo mismo que yo.
Me encanta.
Sí, no, y salió súper bien. O sea, es delicioso. Es súper buen reemplazo. O sea...
y mira, pensando en que tú ahorita mismo hablamos un poquito de la fermentación. Tú usas las pepitas de marañón o cashew nuts en inglés. ¿Has considerado como usar otros tipos de nueces para tus quesos o de repente como... digamos, tener una selección de pepitas de marañón, otra selección de otro tipo de nuez?
Bueno, yo he trabajado con, o sea, tipo en el curso nos enseñaron con todo, tipo nueces, semillas también, tipo pumpkin seeds. Sí, o sea, se puede con lo que sea que tenga grasa, tú puedes hacer en verdad un queso vegano de lo que sea. O sea, hay gente que lo hace de avena, de arroz. Yo no he llegado ahí porque a mí me parece que el queso sí necesita como que la grasita. Entonces, por eso me gusta trabajar con nueces y semillas que tienen grasa natural. He trabajado con almendras, he trabajado con macadamia, con pistachos, de todo. Lo que más rico me parece es el cashew y también es bastante más fácil de conseguir en Panamá. Y sí he trabajado, por ejemplo, el año pasado hice una prueba de un queso que era un blend de cashews y pistacho y tenía romero fresco y estaba espectacular, pero el pistacho es 10.000 veces más caro que el cashew. Entonces,
claro,
en cuanto a costo, por un queso del mismo tamaño, no quiero mantener los precios como estables, tratar de hacerlo lo más que se pueda. Entonces, el cashew es lo más viable, pero sí quisiera trabajar con otras nueces para hacer diferentes texturas también, otros sabores. Así que eso viene.
Y eso que dices es muy cierto. Por ejemplo, yo que no tomo leche de vaca, o sea, yo compro leche y yo dije, man, yo puedo hacer esto, pero mi favorita es de macadamia. Ajá. Me puse a ver y dije, puta, me sale como dos veces lo que me cuesta la leche hacer mi propia, comprando. O sea, yo dije, yo a punto dije, mami, no venden que macadamia es en merca, o sea, no sé qué hacer. Definitivamente no. O sea, sí, pero esto que, o sea, que sí tiene sentido que a veces uno, o sea, que en Panamá a veces no pensamos en qué tan caro es comprar ciertas nueces versus otras, o ciertos productos, punto, versus sí, otros.
Que eso eleva el precio. Por ejemplo, me acuerdo en un secret friend nuestro, Jacqueline, que ajá, hizo su, o sea, le estábamos probando su dip de búfalo, de pollo búfalo, y ella dice, en verdad, si fuera a venderlo, tengo que venderlo carísimo y sale una porción así porque es lo único que me sale profitable. Claro. Entonces, eso me imagino que pasa, o sea, obviamente pasa y es algo que tienes que tomar en consideración. Claro, y más sí, si quieres mantener los precios estables.
Exacto,
pues, porque... Entonces, la nada, dice que, ay, Casaplanta subió su precio a 25, o sea, ¿sabes? Eso está pensando, 25%.
Dije, exacto, dije, o sea, una cosa es que de la nada tú vas a comprar un queso y, o sea, entiendes, como que una cosa que mucha gente te diga, digamos, pistacho, 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 lo hace, el queso cuesta $25 y lo compran tres gatos.
Exacto. O sea, como que... Exacto, great.
Exacto, claro, exacto. Y de por sí no es un producto baratísimo tampoco, o sea.
Exacto.
Entonces, como que, ¿sabes? Es un producto de especialidad, pero hay que tratar de mantener el precio para que sea
más accesible.
Exacto. Ajá, para que sea rentable.
Y al final del día yo quiero que más gente lo consuma, no solamente porque para mí es negocio, pero también porque yo estoy haciendo un cambio en el mundo con sí, eso. Entonces, si, si la gente no lo va a poder afford, entonces prefiero sí, seguir trabajando con la misma nuez. Pero igual vamos viendo y vamos sacando costos a ver qué sale.
Sí, exacto. Una edición limitada, dije. Ay, también. Mira,
sí. Es que, o sea, es cuando dijiste lo de pumpkin seed, yo dije, oh my god, o sea, en mi mente dije que van super fall season, pero aquí no hay fall. Pero
exacto, exacto. Exacto, aquí eso no está, pero...
De todas maneras, así, no sé, suena como de repente algo especial como para, o sea, como para diciembre, pero también hay tantos eventos, o sea, cosas que tienes que vender,
sí,
así.
Claro, sí.
Yo estoy más asumiendo, pues tampoco.
Y
tampoco
en cuanto a la producción, la venta, llevar el negocio, manejar las redes sociales, o sea, ¿cómo has hecho? ¿Cómo te divides? ¿Cómo, quién te ayuda? ¿Quién ha sido tu mayor apoyo?
Wow, es que no hay una sola persona que haya sido mi mayor apoyo, pero ¿cómo me divido? O sea, al principio fue súper difícil delegar. Yo soy control freak. Uf, AF. Entonces, o sea, a mí me gusta como que saber que todo está bien hecho, que lo hacen de la manera en que a mí me gusta hacerlo. Entonces, es bien difícil delegar porque tú no siempre tienes el control. Pero si no delegas, no creces. Y eso es lo que he aprendido literalmente. Mi mayor lección en los últimos 12 meses de mi vida ha sido let go y let go of that need to control things, ¿entiendes? Porque al final del día no lo puedes controlar todo y si quieres crecer tienes que dejar de micromanage. Entonces, he aprendido a las malas a hacer eso. O sea, los primeros 6 meses de Casaplanta, literal, estuve burned out, como no te puedo explicar. O sea, ya llegó un momento que yo no me aguantaba ni a mí misma. O sea, estaba irritable. O sea, llegó un momento, y esto no se lo contaba a mucha gente, pero lo estoy contando aquí porque este es juicy, así, juicy content para el podcast, pero en verdad... Hubo un momento que no tenía ayuda en la cocina, no tenía ayuda en administración, no tenía ayuda para tomar pedidos, hacía todo yo y estaba manejando un volumen que yo no podía manejar sola. Llegó un momento que tipo, fui a entregarle un pedido a una clienta y había un tranque horrible, no sé si era como viernes a las 5 de la tarde, era un tranque infernal.
Quincena, lluvia, quincena, choques.
Juego de Panamá.
Exacto.
Y yo estresada, no tengo tiempo, tengo que dejar la vaina a la clienta, no sé qué. Ey, yo he pegado como que me metí por donde no iba y me he pegado un grito que no vine a decir todo lo que yo dije yo sola en el carro. Y cuando terminé de insultar y mentar a la madre al universo, dije, ¿quién es esta persona? O sea, esta no soy yo. Wow. ¿Sabes? Como que, ¿qué está pasando? Eso fue literalmente, dije, toqué fondo. O sea, toqué yeah, fondo y fue, dije, ok, necesito hacer algo para mejorar esto. O sea, yo no quiero seguir viviendo así y amo lo que hago, pero me estaba desgastando,
claro,
por hacerlo todo yo. Entonces ahí contraté a la primera persona que contraté. Bueno, primero delegué los deliveries, que eso fue lo delegué, dije, un mes después de haber empezado porque no podía. Contraté unos motorizados que todavía están conmigo y son lo máximo, los amo. Shout out a Gregory y a Carlos. y bueno, también lo segundo que delegué fue cocina. Uh-huh. Eso sí lo delegué medio tarde. Había contratado a una persona en cocina al principio que no me funcionó. No estaba como terminando de tomar la responsabilidad y yo me tenía que seguir metiendo, entonces no me servía de mucho, no era, claro, mucho, no era de mucha ayuda.
Sí.
Entonces contraté a Noris, que es Head of Production ahorita mismo. Hola, Noris. Shout out a Noris. La contraté en junio y Noris salió volando. O sea, Noris
se mandó, despegó.
Despegó solita. Y ahorita, después en diciembre, me tocó contratar a una segunda persona de producción, así que hola, Melissa.
Wow.
Así que Noris y Melissa son los máximos, se encargan, son los Magic Elves que producen las recetas que yo he diseñado, así que lo máximo y lo hacen a la perfección. Y bueno, también tengo una asistente virtual que es la persona que maneja todo lo que es WhatsApp. Y eso también me quitó un mega, creo que eso fue el peso más grande que me pude haber quitado de encima, porque toma, suena tan tonto, pero toma tanto tiempo atender clientes,
sonar nice,
sonar nice, exacto, no perder la cordura, entonces,
exacto.
Entonces yo, sí, o sea, he como delegado muchas cosas, sigo aprendiendo a delegar, o sea, ahorita estoy tratando de delegar lo que hago yo en la tienda, por ejemplo, que es atender ventas, atender clientes. Ya tengo, porque si uno no, o sea, si yo sigo haciendo eso, no puedo pensar en la próxima movida para crecer el negocio. Entonces, como que ya he aprendido y ya me sale mucho más fácil, pero definitivamente me costó un burnout heavy, y me costó mentalmente como que let go of that need to control things, pero aquí estamos.
Claro, pero se aprende.
Se aprende.
Eso es lo importante, aprender y aplicarlo. Obviamente no solamente saberlo, es que, ah, esto me estresa, pero igual lo voy a seguir haciendo. Obviamente sí. Aplicarlo, ponerlo en práctica.
Man, hay algo, esto es totalmente related, pero por casualidad, ¿hay algún Virgo o Capricornio en, o sea, como que en tu chart de astrología?
No creo.
Porque me fui esas vibras, pero bueno, no, es que lo estaba escuchando y yo dije, man.
Yo soy Tauro.
Muy Virgo y Capricornio.
Mi ascendente es Piscis y no sé ya las otras cosas. Yo no, me encanta, pero no sé mucho, entonces como que no te puedo decir tanto.
Ok.
Exacto.
Claro.
Es que lo estaba escuchando y dije, man, hay muy...
Okay. Hay cosas.
Ay, pero no, volviendo al tema de Casaplanta, ya hablamos un poquito de el burnout y digamos que la parte no tan fashion del negocio.
Exacto.
Pero
hay muchas partes no fashion del negocio.
Claro. Pero, o sea, ¿cómo se siente ser la primera que sería vegana en Centroamérica? O sea, como que, o sea, háblanos de eso. Claro. Y si tienes algún plan para de repente expandir fuera de Panamá o cómo.
Bueno, eso es dreams también. O sea, eso está en el panorama. O sea, no tengo un plan específico para lograrlo. Y bueno, como todo lo que he hecho en Casaplanta, yo no soy un business person. O sea, yo no estudié business, nunca he tenido un negocio en mi vida. Esta es la primera vez que yo hago esto. Ahí de a leche me salió bien, pero me pude haber estrellado duro contra una pared. No fue así, gracias a Dios. Pero, o sea, sí he ido como midiendo la situación poquito a poquito, y dependiendo de cómo van las cosas, ahí hago la movida. Pero no es como que tengo un plan y que proyectado y que 2022 no sé qué cosa. No, no sé qué va a pasar en el 2022. Okay. Pero sí me encantaría. O sea, una opción es exportar. Uh-huh. Otra opción es
abrir allá.
Expandir operaciones internacionalmente hablando. Lo más fácil sería exportar. Lo más ético y ecológico sería expandir operaciones para no tener que tener esa huella de carbono que conlleva transportar. Exactamente. Entonces sí me encantaría abrir queserías en otros países. ¿Cómo se siente abrir la primera quesería de Centroamérica? O sea, nunca pensé que iba a estar aquí, ¿sabes? Dije, ni siquiera lo soñé y simplemente pasó. Y no estoy diciendo que sea la manera de hacer las cosas. Yo, uh-huh. yo soy medio improvisada también. O sea, como que... como te dije, voy midiendo las cosas y voy sintiendo las cosas, y yo soy muy de mi gut. Y mi gut feeling no siempre acierta, pero en un 97% de las veces acierta, y yo trato de escuchar mucho como que how I feel about things, how I feel about uh-huh. partnering con ciertas personas, hacer ciertos proyectos, sí lo siento mucho aquí. Así que, sí, o sea, sí me encantaría abrir en otro país, empezando por este continente, obvio.
Claro. Uh-huh. Y nunca te llegaba algún tipo, dije, algún DM, dije, oye, hola, dije, no estás por Costa Rica, de casualidad, o dije,
ah,
sí.
No sabes la cantidad de gente que me escribe, dije, no haces envíos a España, yo dije, no hago envíos ni a Chiriquí, o sea, no, pero qué honor. Y eso que, o sea, tipo, ahí hay opciones, ¿sabes? O sea, que me siento como que súper honored de que la gente me escribe, me dice, hey, mándame de Panamá un queso, cuando en España hay buca gente que hace queso vegano.
Esas son bucas acá, no, de comer un queso, que tú dije, te pago que me lo traigas de Panamá aquí.
Sí, exacto. Y de gente tipo de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, me escriben de todos lados, de que si me hagan envíos. Me han escrito personas que yo te quiero representar en no sé dónde, en qué país, y yo dije, bueno, digo, no te conozco, pero...
háblame un par de años ahí, nos metemos en contacto, a ver qué sale.
Sí, sí, ha llegado a todo un poquito, o sea, gente que me ha dicho, dije, yo quiero ser tu socio, dije, I'll buy in, dije, a mí se me necesita socio capitalista, y yo dije, no, gracias.
¡Ah, wow!
Es que no me... No sé, yo la verdad es que las sociedades son más complicadas con matrimonio porque hay dinero de por medio.
Uh-huh. Claro.
Entonces, bueno, los matrimonios también a veces, pero bueno.
Bueno.
O sea, como que sí, no he llegado a ese punto de querer asociarme con alguien por evitar conflictos. O sea, como que... Y también tiene que ver con el tema del control que ya hablamos. Que es claro. Que I like to call all the shots.
Claro.
Pero por el momento me ha funcionado bien. O sea, he podido handle las responsabilidades que tengo, he podido manejarme bien, estoy, ahorita mismo estoy tranquila con eso. No hay, hubo un momento en el que, pero por dudarme de mis capacidades, quería tener un socio que me ayudara con la parte administrativa y financiera. Pero fue porque yo no estaba confiando en mí misma en ese momento. Ya confío en mí misma en ese aspecto. Entonces, como que ya no siento que necesito eso. Pero bueno, al final del día, hacer las cosas por miedo no es la mejor manera de hacerlas, ¿no?
Sí. Definitivamente.
Digo, pero también entiendo que, más que nada, porque, o sea, aunque hablamos y sí, de verdad que es sorprendente y totalmente inspirador ver cómo Casaplanta ha crecido, al final del día no lleva tanto tiempo la marca y, o sea, como que entiendo que es importante también, antes de buscar como algún socio, es como establecer qué es lo que la marca representa y qué es la marca, que es algo que, o sea, es que obviamente hay que estar mucho más cuidadoso de que cuando venga un socio no se pierda la esencia de lo que es Casaplanta.
Correcto, y que ese socio tenga en su vida los mismos valores personales que tiene mi marca, porque mi marca tiene valores personales míos, claro. Y es una es como un personal brand, o sea, eso, así se le llama, ¿no? Y sí, me gustaría que si algún día entra alguien más en, o sea, como socio en Casaplanta, definitivamente tenga esos valores en su currículum, digamos.
Claro,
sería súper importante, así que sí, definitivamente ese tema de los valores es como súper clave para el éxito de una marca, en mi opinión personal, pues. Como que siento que si no los tienes bien puestos y bien establecidos, como que no tiene esencia la marca, entonces hay que estar en, o sea, hay que seguir esos valores. Pero lo que te digo de lo de las opciones, por ejemplo, de exportar versus expandir operaciones, como que tengo todo eso pensado porque al final del día eso es importante para Casaplanta, eso es importante para mí. Entonces hay que hacer las cosas como hay que hacerlas.
Así que, bueno, ya como para terminar casi, como ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando por eso mismo que dijiste de un momento en el que no confías en ti?
¿Cómo, un momento de duda.
Ajá, ¿cómo incitas a la persona a poder confiar en
ti? A como quitarse esa, como ese miedo, a sacudírselo y simplemente como ir.
Man, esto va a sonar súper cliché, pero literalmente just do it. O sea, hazlo, prove yourself wrong, o sea, date cuenta de que tienes todas las capacidades. Si has llegado hasta donde estás ahora, puedes llegar más lejos todavía. Si has sobrevivido haciendo lo que estás haciendo hasta el momento, puedes llegar más lejos. Nada más que tienes que tener tus metas bien claras y tienes que tener un plan. Así que digo, no soy como que la mejor persona, porque en verdad yo soy una persona como que full. Como que yo soy aversiva al fracaso. O sea, como que me da pánico, dizque fail, me da pánico equivocarme. Pero es que, como te dije, o sea, y me he equivocado varias veces en Casaplanta. Pero al final del día, si no te equivocas, no aprendes. Y si no aprendes, no creces. Entonces, lánzate al agua. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no hay nada que no se pueda corregir. Hay muy pocas cosas. Lo único que no puedes corregir es la muerte. Y no te vas a morir haciendo una movida de negocio. Así que tranquilo, tú dale. Mara, tú dale.
Así que, bueno, Alexandra, o sea, muchísimas gracias por hablar con nosotras, por, o sea, compartir toda esta historia, esta trayectoria de Casaplanta.
Sí, no por sé, estar con nosotras, por, exacto,
no, gracias
por las historias, por las risas.
De verdad que gracias por tenerme, esto ha sido me sentí súper honrada, la verdad. Y la verdad que nunca había hecho esto, siempre hay que meter experiencias nuevas
en todo,
pero me encantaba estar aquí, me ha encantado poder compartir un poquito de lo que ha sido para mí esta trayectoria, que ha sido como que el año más de más crecimiento de mi vida. Y si sirve para inspirar a alguien o para cambiarle la vida a alguien, por lo menos una persona, me llena muchísimo.
Así que bueno, gracias de vuelta por hablar con nosotras y gracias a todos los que nos escucharon. Espero que nos escuchen la semana que viene y Alexandra, espero que te sigan muchas más entrevistas que nada más estas.